Estamos gozosos en el Señor por esa oportunidad que Él nos concede de continuar, aleluya, continuar infinitamente, porque nuestro Dios no puede ser conocido en cuatro clases, por así decir. Se requiere toda una eternidad. Eso es lo que es la vida eterna, conocerse a Él es algo eternal. Y gracias. En verdad decíamos que se requiere, ¿verdad?, toda la eternidad conocer a nuestro Señor. Y damos gracias también porque en esta mañana pues continuamos con nuestros estudios en este tema de las epístolas apostólicas. Si digo concluimos, tuviera que rectificar, o más bien quizás aclarar y decir que nuestra conclusión ha sido inconclusa en cuanto a el estudio respecto a las primeras dos epístolas que tratamos, primera y segunda de Tesalonicenses. Digo son incompletas, son inconclusas, porque tengo la plena certeza que por la gracia divina habremos de estar recibiendo, según el Señor le plazca, más y más y más. La palabra de Dios es, pudiera llamarle, inexhaustiva, en otras palabras, inexhaustible, estoy pensando en inglés, inagotable. Inagotable es una palabra que no se puede traducir así, pero es inagotable, es eterna. Entonces Él constantemente y en base a la necesidad, en base a la situación en que nos encontremos y cuán relevante sea a esa palabra, la palabra del Señor que fue a los tesalonicenses y ellos no la monopolizaron, nadie puede monopolizar la palabra de Dios, sino que es una palabra aplicable de acuerdo a nuestras circunstancias. Repito, así el Señor estará añadiendo más y más a cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a comenzar nosotros en Primera de Corintios. Recuerdan que ustedes recibieron en uno de los bosquejos, creo que fue el primero o segundo, si mal no recuerdo, en el cual se citaba un orden. Es preferible un orden de alguien conocido, no sabemos hasta qué punto ha sido exacto, pero por lo menos alguien que la mayor parte de nosotros tenemos una Biblia con referencias suyas, me refiero del doctor Escofio, que nosotros pues mantengamos este orden. La segunda o tercera carta más bien, en el orden cronológico en que fueron escritas, es aquella de Primera de Tesalonicenses. En esta primera carta vamos a estar tratando tan solo muy pocos capítulos esta mañana. Vamos a tratar de ver ciertas cosas, principalmente por la cual fueron escritas estas cartas, especialmente ahora Primera de Corintios. Es importante, cuando nosotros comenzamos este estudio referente a esta carta, referente a la situación que tenían estos creyentes, es vital que nosotros estemos conscientes de que esta es una epístola de corrección. Eso queremos estar seguros. Es cuando, por ejemplo, los niños no se han portado bien y el padre, la madre, en otras palabras, los requiere, en otras palabras, los reprende, más bien. Y aquí podemos ver que esta primera epístola es bastante fuerte. Aquí vamos a ver ciertas cosas que son muy conmovedoras, que muchas veces podemos preguntarnos, ¿y cómo es que estas cosas suceden dentro del pueblo del Señor? Bueno, es muy fácil. Cualquiera que quite sus ojos, su vista del Señor, es un Corinto, es un Gálata, es un Efesio. En otras palabras, cualquiera que quite sus ojos del Señor. La cuestión no es estudiar estas epístolas y decir, ¡ah! ¡Miren lo que le pasó! O condenarles, o cosas así. Sino es más bien, como dice la palabra, aquel que está firme, mire que no caiga. Es tan simple eso. Aprender, si es posible, de estas cosas, y en sí aplicarlas a nuestras vidas, y más que nunca, aferrarnos del Señor. Aferrarnos del Señor. Porque después de todo, todo lo demás es frágil, hermano. Todo lo demás. De manera que eso es lo primero que quiero decirles. Esta palabra es una epístola, la cual fue escrita por motivos del desorden que había allí entre los corintios. Digo desorden, desorden en muchas maneras. Desorden humano, las herejías que habían referentes a la palabra del Señor, uno de los problemas mayores era el concepto humano que tenían ellos referente a las cosas divinas, cómo ellos trataban cosas que son, repito, que están en el orden divino, cómo ellos las trataban, las humanizaban, pudiéramos decir, las humanizaban. Bien, a cada una de estas cosas estaremos llegando a su debido tiempo, pero en esta mañana vamos a estar tratando seis puntos solamente. Lo primero que queremos ver es aquí en los versículos del 1 al 3, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Este primer punto, sin mucha elaboración, es aquello que tiene que ver con el saludo de Pablo como siervo del Señor a los corintios. Lo primero es el saludo, ese es el primer punto que estamos tratando, el saludo. Dice aquí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. No vemos mucho realmente que este nombre de este tal Sóstenes es mencionado en las Escrituras, pero supuestamente es alguien que era principal, era un líder en una de las sinagogas donde Pablo fue a ministrar, y al haber creído en el Señor, al haber abierto las puertas, al haber aceptado el mensaje de redención que había en el Mesías, el mensaje que predicaba Pablo, pues él en cierta forma fue agredido, ¿no? Fue agredido. Ustedes pueden ver ese pasaje en Hechos 18, en el versículo 17. Pueden allí ver el incidente. Aquí en este pasaje vemos la forma de Pablo identificarse entre los corintios. Él usa esta expresión aquí, por la voluntad de Dios. Yo creo que todo esto, lo que estoy diciendo ahora en cuanto a Pablo y en cuanto a aquello de que él se identificaba de tal forma, cuando decía apóstol y siervo, en otras palabras, por la voluntad de Dios, es a fin de poder comenzar a desenredar una madeja, por así decir, un enredo que había en la mente de los corintios en cuanto a Pedro, a Pablo, a Apolo, ¿no? Y él decía, en otras palabras, esto no es asunto mío. Vamos a ver con más detalles más adelante. Pero él decía, mi apostolado no es asunto mío, no es que yo lo cultivé, no es que yo lo escogí, no es que, es que esto es voluntad divina. Así que me separen a mí, en otras palabras, no me incluyen a mí en este asunto. Cualquier cosa que ustedes vean en mí, trátenlo con el Señor. Creo que aquí, desde el principio, él comenzaba a identificarse y a tratar de entresacar cualquier confusión que pudiera haber referente a sí mismo, a su propia vida. Cualquier malentendimiento, cualquier tipo de exaltación, cualquier tipo de cosa que pudiera haber por parte de otros hacia él y que pudiera, en cierta forma, opacar el Evangelio de Cristo, o crear, en otras palabras, un eclipse, que eso fuera bien, bien claro, de que él no tenía nada que ver con su servicio al Señor. Él meramente era una vasija, un instrumento. Bien. En el versículo 2, es a quien era dirigida esta carta. Decía, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Creo que aquí, entre otras cosas, y no quiero demorarme mucho, pero creo que aquí podemos ver dos cosas. Él expresa de que a ellos, a los corintios, ellos han sido santificados. La palabra santificados implica que habían sido apartados, separados. Ellos habían sido separados, pero no meramente con la mira de que fueran separados, sino que en esa separación ellos llegaran a ser santos. Así que la santificación es una cosa y ser santo es otra. El medio para ser santo es la santificación. Y aquel en el cual uno puede hallar santificación o separación es en Cristo. No sé si está claro lo que estoy tratando de decirle. Hay dos cosas, está el fin y está el medio para llegar al fin. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo santo, pero para ello lo que Él hace es separarnos, y eso es lo que es la santificación. Ese es el medio. El fin de la santificación es llegar a ser santos, ser santos. La santificación es la acción que Dios realiza a fin de que seamos. Una cosa es la acción y otra cosa es lo que uno es. Él nos santifica, es el medio, y con el fin de llegar a ser santos, hacer lo que Dios es santo, participar de su naturaleza divina. ¿Cómo podemos ser santificados? Se es santificado en, dentro de Cristo Jesús, porque Él es aquel que es santo y que ha sido santificado por el Padre y apartado, para que todo lo que ha sido creado en Él sea perfecto, sea de Él y para Él. Así que, al mismo tiempo, en este versículo, Pablo, en una forma muy cuidadosa, él trata, es uno de los problemas que vamos a estar tratando más adelante, y es el peligro del sectarismo. Eso lo vamos a tratar más tarde. Él dice aquí en el versículo 2, en la última parte, si esta palabra, Corintios, es para vosotros, ¿no? Pero también añade y dice, con todos, es para vosotros, pero es también para todos los que en cualquier lugar, ya sea en Corinto, ya sea en Galacia, ya sea, donde quiera que el nombre de nuestro Señor sea invocado, para ellos también es aplicable esta palabra. En otras palabras, no creáis ni por un momento que ustedes son algo especial por aquí arriba, ¿no? Que tienen un penthouse en el tercer cielo. En ninguna forma. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor, todos aquellos que han sido santificados, también son llamados a ser santos. Y todos ellos, sin excepción alguna, para ellos es este mensaje. Aleluya. Noten esto. Yo lo que veo en todo esto es la preparación. Y esto nada más que son los dos primeros versículos. Porque lo que había que tratarse en esta palabra, en este mensaje, era algo que ardía. Ardía, era fuego lo que estaba viendo en esa iglesia. Y él comenzaba de esta forma, ¿verdad? Para decir por aquí, por esta línea de pensamiento vengo yo, para que me entiendan claramente. Solamente en estos dos versículos nada más, sin tener que ir más allá, podemos ver la importancia que tiene esta epístola. En el versículo 3, esa impartición de la cual hablábamos, que ya hemos hecho mención de ello anteriormente, esa impartición de la gracia, el saludo que es de Dios, no es de los hombres, es un saludo de Dios. Y decimos la palabra saludo, es el proceder, gracia, la gracia que vino de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, creced en la gracia de Jesucristo, ¿no? Y el shalom, que es el bienestar total, ¿no? No es solamente hola, sino es la impartición del bienestar total, incluyendo salvación y todo, se encuentra en esta palabra paz. Paz a vosotros. Todo aquello que tiene que ver con la salvación, amados, a vosotros, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya así nomás pues leyendo inclusive en el versículo 4, ya se entiende el versículo 4 al 9, el segundo punto que vamos a estar tratando ahora. Segundo punto. Es aquel que tiene que ver con el reconocimiento. El segundo punto es el reconocimiento. Es importante que, no sé si recordarán, habíamos dicho esto, que cuando se ministra a la iglesia, se le ministra a la iglesia, es importante que nosotros sepamos la etapa en la cual se encuentra dicha iglesia. Que nosotros sepamos el desarrollo, que nosotros sepamos en sí cuál es, por ejemplo, que sepamos qué es lo que el Señor le está diciendo a esa iglesia, qué es lo que ellos han venido oyendo, qué es lo que ellos han venido diciendo. Es importante todo eso. No vaya a ser, repito, que nos encontremos dando golpes al aire. Sí, que aquí Pablo tenía conciencia de cuál era el estado de esta iglesia. Este es el reconocimiento, verso 5. Perdón, verso 4, en adelante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiero que reconozcan, por favor, aquí en el versículo 5, primeramente en el versículo 4, el sentir, ¿no?, de un creyente para con otro. No es solamente de un siervo del Señor para con la congregación, sino también el amor fraternal, ¿no?, que había de unos para con otros. Qué bueno es poder decir, mi hermano, doy gracias al Señor por tu vida. Poder apreciar la vida de Cristo Jesús en la vida de mi hermano. Poder apreciar, poder sentir esa unanimidad entre unos y otros. Qué bueno es poder dar gracias al Señor que ninguno de nuestros miembros, vamos a decirlo de esta forma, están secos. En otras palabras, digo, pueden que haya hermanos que esto no les sea aplicable, pero los que puedo ver aquí en esta mañana, creo que todos, en otras palabras, gozan de una salud, de todos sus miembros, en otras palabras, donde no tienen que en sí de estar pensando de que si tienen una le falta un ligamento, le falta una pierna, le falta un brazo, pueden dar gracias al Señor por todos sus miembros. Así también poder, usando ese ejemplo, poder dar gracias al Señor por todos los miembros de la iglesia, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, mi hermano, por la vida que tú eres en Cristo Jesús, el convivio que tengo contigo en Cristo Jesús. Eso es, no son palabras solamente. Eso es discernimiento del cuerpo. Eso es apreciación por el Cristo en cada uno de nosotros. Él daba gracias al Señor por la iglesia, y él reconocía cuán bueno había sido el Señor para con esa iglesia. Yo pienso en esta epístola, y es una de las epístolas más combativas que puedan haber. Es una de las epístolas que más se ha tendido a batallar contra ella, o contra personas que puedan más o menos haber experimentado, digamos, la llenura, o en otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando se piensa de los corintios, se piensa acerca de un pueblo contradictor, se piensa acerca de un pueblo desenfrenado, acerca de un pueblo que no tenía disciplina, un pueblo indisciplinado y cosas de esa índole. Pero lo que vemos aquí, la forma en que Pablo trata acerca de estos problemas, es porque ellos tenían algo que realmente quizás muchas otras iglesias no tuviesen. Noten, por favor, en este pasaje, aquí en el versículo 5, donde dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Fuisteis. ¿No? Y aquí pueden haber una de dos cosas. El fuisteis pudiera tener con uno de dos sentidos: algo que uno tuvo y que ya no lo tiene, o algo que fuisteis en el sentido continuo de la palabra, ¿no? Pero siempre dice dónde, en quién lo fuisteis: en Él. Vuestras riquezas están en Él, vosotros lo habéis experimentado. Es cierto de que ahora hay fallas, es cierto de que ahora las cosas se han salido de su proporción, es cierto de que ahora existen los problemas que existen, pero vosotros sabéis lo que habéis recibido de Él y en Él. Aquí había reconocimiento de todo esto. Decía, fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Veo, en otras palabras, este versículo 5, muy aplicable a que habían tantos siervos del Señor realmente interesados en ministrar. Había realmente una gran impartición de distintos siervos del Señor allí, en esa región de Corinto. Habían quienes, por ejemplo, decían, y vamos a verlo más tarde, que de Pablo recibían, que de Cefas recibían, que de Apolo recibían, y cada uno de estos miembros del cuerpo tenía una particularidad. Pablo no lo tenía todo, Pedro no lo tenía todo, Apolo no lo tenía todo. Pero imagínense, cada uno de estos miembros siguiendo esas iglesias y allí impartiendo, ¿cómo no habría de crecer esa iglesia? ¿Cómo no habría de enriquecerse esa iglesia con aquella vida de Cristo en esos siervos? Ver una iglesia letargosa, ver una iglesia de que nada más que allí había un presbítero solamente, o un anciano, un pastor, y que nada más. Allí había un gran fluir, venían de todas partes. El Señor enviaba sus canales y de allí él fluía. Así que ellos realmente estaban siendo enriquecidos. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A todo esto llegaremos a su debido lugar, su debido momento, en los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios. Vamos a dejar eso ahí, por favor, y simplemente buscar una vez más aquí en el versículo 9. Si es posible, el versículo 8, un momento. Aquí se nos menciona acerca de esta confirmación, acerca de aquel fundamento que deben de tener los santos del Señor en Cristo Jesús, ser confirmados para el día de Jesucristo. Dice que fiel es el Señor. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Toda esa riqueza que ellos habían recibido, Pablo la concluye diciendo, todo esto es con el fin de que vosotros tengáis comunión con su Hijo Jesucristo. Esto no es solamente por el hecho de una serie de decoración y de ornamentaje. Esto es para que vuestra vida sea enriquecida, pero sí, en comunión con el Señor Jesucristo. Esa es la comunión a la cual todos hemos sido llamados. Dejemos eso ahí y pasemos al tercer punto. Y aquí ahora es donde comenzamos a tratar, a partir de ahora en adelante es cuando comenzamos a tratar acerca de varios problemas. El tercer punto es acerca del primer problema que vemos en la iglesia, el primer problema, el sectarismo. Primer problema, el sectarismo. Aquí en los versículos 11 y 12, comenzando el versículo 10, versículos del 10 al 12. Lo primero que queremos ver acerca de esto, el primer subpunto, es aquel de que habían contiendas. En la iglesia. Les pido, perdón una vez más, que corrijan solamente una cosa, y es versículos 10 y 11, no del 10, versículos 10 y 11, referente al problema del sectarismo. El subpunto primero, es aquel de las contiendas. Pablo, aunque ausente de Corinto, pero hermanos fieles al Señor, primeramente, y segundo, fieles a la iglesia en cuanto al desarrollo de la iglesia, en cuanto al bienestar de la iglesia, estaban viendo, en otras palabras, cosas bien deprimentes, cosas bien destructivas que estaban aconteciendo en dicha iglesia. Y esa palabra, o sea, de los acontecimientos que allí acontecían, estaba llegando a oídos de Pablo. Dice aquí en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Noten, por favor, aquí se llama a la iglesia a una misma mente y a un mismo parecer. Pablo aquí comienza a hablar y le dice, Él ruega primeramente, él insta a ellos a que reconozcan que las divisiones no producen, no glorifican al Señor. Y él hace una rogativa en cuanto a eso es concerniente. Él dice, ruego pues, hermanos, como si es que hay algo que alguno tiene que hacer, que es digno, que es debido, a fin de que no haya esa división, hágalo pues, es una rogativa. Ahora, y el versículo 11, él dice de la forma en que esto ha acontecido, la forma se entiende en que él se ha enterado de esto. Él dice, pues he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Así que, noten esto, la división produce contienda. ¿Sí? La división produce contienda. Ahora, ¿qué es, o cuál es en sí, la raíz de la división? ¿Cuál era la raíz de la división? Sabemos que la división produce contienda, pero ¿en qué estaba basada las divisiones? Bueno, las divisiones, perdón, por las contiendas, a causa de las divisiones, la razón de ello era lo que vemos a partir del versículo 12 al 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ahí está, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esa es la razón. Todos recordarán que Pedro, vamos a ver por un momento, por favor, en Segunda de Pedro, sin apartarnos de aquí del Primera de Corintios, pero veamos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Leemos aquí en el versículo 15. Segunda de Pedro 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según, noten la particularidad de lo que Pedro mencionaba aquí, eso, aquí había un sabor, llamémosle, una particularidad muy distinta, ¿no? Y él decía, según, y esa palabrita les insta que si quieren la subrayen, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿A quién? A nuestro hermano Pablo. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Ahora, aquí viene el problema. Aquí viene la división, aquí viene el sectarismo. Entre las cuales, entre las cosas que Pablo ha escrito, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No sé si, en cierta forma, podemos captar, ¿no?, el propósito de lo que estamos tratando de enfatizar ahora. El porqué del sectarismo. Veamos aquí, por favor, una vez más, en Primera de Corintios, antes de pasar a Primera de Corintios. Vamos a ver un versículo más relacionado con lo que estamos tratando. En Efesios capítulo 4, Efesios 4, dice aquí a partir del versículo 11, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los constituyó. Por eso Pablo decía, por la voluntad de Dios, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad divina, por la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Él fue el que me dio, el que me llamó a este ministerio, decía él. Así que, ¿con qué fin? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11, 12, 13, y ahora el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Tuercen, en otras palabras, erróneamente, la verdad, con astucia, las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que, es cierto, había problema de sectarismo. Ese problema se manifestaba con contiendas, las contiendas que habían. Las contiendas eran a causa de las divisiones. Las divisiones eran por motivos de que no Pablo, no Apolos, y lo vamos a ver más adelante, que no habían discordia entre ellos. El problema era entre los inconstantes. Pedro no decía, yo tengo un problema con lo que Pablo está diciendo. Él glorificaba a Dios por lo que el Señor le había dado a Pablo. Pero los inconstantes, ¿entienden? Los niños fluctuantes, los indoctos, que vamos a estar viendo en un momento, son los que torcían estas cosas y eran precisamente los que creaban otro sentir distinto, no el mismo sentir, no de la misma mente. Ese es el problema. Vemos aquí en el versículo 12, una vez más. Quiero decir, 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora aquí, habla de esa unanimidad en el Señor. Nuevamente, lo mismo que él decía. Con todos los que invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 2, ¿no? Ese cuerpo bien unido y concertado entre sí por todas las coyunturas, un cuerpo perfecto. Verso 13 de Primera de Corintios capítulo 1, verso 13. ¿Acaso está Cristo dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense lo que es la ética ministerial. Pablo no usa otros nombres para decirle, ¿por qué vosotros hacéis eso? En cuanto a otros, él deja que cada cual dé cuenta de sí mismo. ¿Me doy a entender, hermanos? Su problema no es lo que otros digan acerca de otros. Su problema es lo que otros digan acerca de sí mismo. Y él dice, ¿qué es lo que ha hecho Pablo por vosotros? Díganme, ¿qué es lo que ha hecho él por vosotros? Repito, eso es ética, eso es respetar, en otras palabras, la mayordomía de otros. Cada cual deberá de dar cuenta a Dios por su propia obra, por su propia acción. Cada cual. No podemos decir, mira que el otro está, lo que otros están haciendo en cuanto a otro siervo. No, eso es entre ellos y ese siervo. Y aquí Pablo estaba simplemente dando respuesta en cuanto a su relación con el Señor y en cuanto a su relación para con esta iglesia. Bueno, nuevamente. Dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto de bautizar, aquí queremos tener cuidado con esta palabra. El bautismo en agua, Pablo en ningún momento está subestimándolo. En ningún momento. Lo que Pablo estaba enfatizando aquí es que el bautismo en agua no es a lo que Dios le ha enviado él a hacer. Él le ha enviado él a predicar el Evangelio, y como consecuencia de predicar el Evangelio y de que crean el Evangelio, entonces el bautismo es el siguiente énfasis. Pero que el énfasis principal es en la predicación, no en el bautismo. Eso es lo que él está enfatizando. Ahora, hay algo más. Cuando se habla de bautismo, se está hablando también acerca de enseñanzas o de discipulado. El bautismo tiene un cierto acarreamiento en cuanto a lo que tiene que ver con el discipulado. Yo voy a citarles a ustedes tres nombres y verán lo que quiero mencionarles. Verán lo que quiero decirles. Si yo les menciono el nombre de Moisés, ¿qué dice la palabra acerca de Moisés? De que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. Ahora, ¿qué se venía diciendo aún años después? ¿Qué decían los judíos acerca de Moisés? ¿Que ellos eran qué? De Moisés. Discípulos de Moisés. Cuando Cristo les hablaba, ellos les decían, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Okay? O en otras palabras, oímos a Moisés. Y Cristo les decía, si oyerais a Moisés, ciertamente me oiríais a mí. Así que, en Moisés fueron bautizados, eran discípulos de Moisés. voy a mencionarles otro nombre, Juan el Bautista. Ese fue otro que bautizó. ¿Y qué se venía diciendo acerca de Juan el Bautista? Él enseñó también. Él enseñó aparejando el camino del Señor. Juan el Bautista también tuvo su doctrina, por así decir. ¿No es cierto? Mas sin embargo, ¿qué? Habían quienes eran bautizados, no en Juan el Bautista, pero sí porque eran bautizados por Juan el Bautista. Así que el bautismo y el discipulado se relacionan. Eran discípulos porque habían sido bautizados. Había una enseñanza. Con el bautismo hay una enseñanza. Si hay enseñanza, hay un discipulado. Ahora bien, el tercero, Cristo. Cristo no bautizó, pero se bautiza en el nombre de Cristo. Fueron bautizados en Cristo. Y más sin embargo, ¿qué dice la palabra? En el bautismo también hay enseñanza. Por consiguiente, son discípulos de Cristo. El versículo fundamental para todo lo que he dicho es Hebreos capítulo 6, versículo 2, donde dice acerca de el fundamento, los seis aspectos del fundamento de Cristo. El tercero es la doctrina de bautismos, doctrina o enseñanzas de bautismos. Yo reconozco que todo lo que he dicho referente a esto último puede que no esté claro del todo. No puedo remediarlo. Sé que el Señor, tómelo ahora simplemente en forma de simiente, y el Señor a su debido tiempo le sabrá demostrar lo que hay al respecto. ¿Bien? No. Estamos simplemente dando una explicación. Esto es meramente una explicación referente a el porqué de las divisiones. Las divisiones venían como a causa de las contiendas que habían. Las contiendas eran el resultado de los distintos criterios de los inconstantes o de los indoctos, ¿no? Que tomaban lo que Pablo decía, tomaban lo que Cefas decía, tomaban lo que Apolo decía, y entonces le daban media vuelta y lo mezclaban todo en tal forma de que después no sabía ya más nada. Y entonces, por supuesto, los más pequeños eran arrastrados, ¿no? Y ya finalmente había una levadura tal en la enseñanza que se daba que ya por último no sabía más nada. Eso creaba división en la iglesia. No había un mismo sentir, no había una misma mente. Eso que hemos leído ahora respecto a el primer problema, que es el del sectarismo, repito, lo vemos aquí en los versículos del 12 al 17. Sigo insistiendo, el problema de Pablo no era en contra del bautismo. El problema de Pablo era en contra de lo que el bautismo, perdón, involucraba. Involucraba enseñanza. Y la enseñanza, lo que él decía es que la enseñanza que él traía no era contraria, ni adversa, ni opuesta a lo que los demás hermanos traían, porque en Cristo no hay división. Exactamente. Pero cada uno de estos siervos tenía su impartición en base a la sabiduría que Dios le había dado a cada uno. Y entre los maestros no habían contiendas, no habían disensiones. Pero entre aquellos que oían una cosa y otros que oían otra, mezclaban las cosas. Y entonces veían una desigualdad. Pero entre los mismos maestros, aquellos que realmente enseñaban, entre ellos no había desigualdad. Sino simplemente reconocían la multiforme sabiduría de Dios que le había sido dada a uno en una forma, a otro en otra, pero toda en sí se complementaba y lo vamos a ver aquí ahora más adelante. Repito, del 12 al 17. Ese es el primer problema. El pueblo creyente y el pueblo inconverso. Ahora, la mentalidad de ellos mismos, de estos dos pueblos, la mentalidad propia de cada uno de estos dos pueblos, se manifiesta de la siguiente manera. Verso 22. Los judíos piden señales. Por eso dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes eran los creyentes? Obviamente el pueblo del Señor, obviamente era el pueblo judío. Y estas señales, es un pueblo que busca señales. Eso no es solamente de los judíos, estamos hablando ahora en cuanto a los creyentes, ya sean judíos o creyentes gentiles convertidos al Señor. Es un pueblo que va tras las señales, un pueblo que cree. ¿Okay? Pero eso tiene sus ventajas y sus desventajas. El Señor pronunció esta palabra y dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Exactamente. Lo mismo que le dijo a María. No te dije que si creyeres, verás. No tenía ese orden. Si creyeres, verás. Pero, ¿qué decía Tomás? Veré y creeré. Pero Cristo pone el orden en la forma de vida. El hombre lo pone a la inversa, pero Cristo lo pone debidamente. Si creyeres, verás. El hombre dice, si viere, creeré. Y de eso tenemos que tener cuidado. Sé que somos creyentes, sí, pero ¿creyentes de qué? ¿De lo que vemos? Eso no es forma de creer. Por eso aquí, en cuanto a la pureza del Evangelio, él comienza diciendo, los judíos piden señales. Piden señales. Ahora, y los griegos, se entiende el sistema, lo que era en sí el sistema de esos días, el sistema gentil, los griegos piden, o mejor dicho, buscan sabiduría. En otras palabras, por medio de la ciencia, se intenta descubrir aquello que tenga que ver con la deidad, aquello que tenga que ver con la esencia de lo que es el hombre, la esencia de lo que es la naturaleza, la esencia de lo que es la vida, ¿no? Y lo lamentable de todo esto es que se busca la esencia de la vida, del cosmos, la esencia de lo que es el universo, en el universo mismo. No se busca en un creador, sino que se busca en el mismo universo, entre lo creado. No se busca al creador en lo creado, sino que se busca a la esencia de la creación en la misma creación. Y en síntesis, eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a los corintios respecto a los dos tipos de mentalidades, los dos tipos de pueblos que hay sobre la faz de la tierra, judíos y gentiles. Pablo decía, eso no es pureza en el Evangelio. Buscar señales no es pureza. Buscar sabiduría, en otras palabras, para alimentar el intelecto, eso no es pureza. Por eso él aquí en el versículo 18, donde comenzamos, este estudio acerca de el cuarto punto, acerca de Cristo, la pureza del Evangelio, él comenzaba a decir, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y comienza entonces el Señor a decir, usa la palabra casi como a mofarse, ¿no? En otras palabras, decir, a ver, ¿dónde están los sabios? Cuando ha traspuesto, en otras palabras, cuando ha dislocado, por así decir, la esencia de las cosas. Cuando la palabra estoy buscando es, dislocado usted la palabra anteriormente, pero tergiversado, ¿no? A fin de que el hombre tropiece en su propia sabiduría. Los griegos tropiezan en su propia sabiduría. Los judíos tropiezan sobre las propias señales que ellos buscan. Todo eso él lo ha confundido. Ahora, Pablo reconociendo todo eso, él dice, la pureza del Evangelio no está en ninguna de esas cosas, ni en las señales, ni en la ciencia. Él dice, la pureza del Evangelio, en el versículo 21, la pureza del Evangelio está en la predicación, y la predicación es la palabra de la cruz, o al Cristo de la cruz, el verbo de la cruz. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O por la locura, aquello que es inconcebible para el hombre, de la palabra redentora de Dios, la cual es Cristo Jesús. Y así continúan, más adelante en el versículo 24, específicamente, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Y en estos momentos, en base al tópico que estamos usando, pudiéramos decir Cristo, la pureza del Evangelio. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y para no tener que continuar leyendo el resto, concluimos de esta forma. Verso 30. Mas por Él, Cristo, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Una vez más, ahí vemos la pureza, el evangelio puro, incontaminado. Y es lo que el pueblo, ni creyente muchas veces, ni inconverso tampoco, se da cuenta de ello. Unos quieren saber y otros quieren ver. Y el Señor dice, eso no es pureza, eso es contaminación. Bien, el quinto punto, recuerden el versículo que enfatizamos, básicamente es el versículo 22 de este quinto punto. Unos piden una cosa y otros buscan otra. Del 4, sí. Ahora, el quinto es, ante todas estas cosas, ahora viene el quinto punto, la responsabilidad ministerial. Otras palabras, cuando se están viendo que todas esas cosas están aconteciendo, ¿qué se hace en el ministerio? Responsabilidad ministerial. Los versículos del 1 al 16 del capítulo 2, que es donde vamos a ver este quinto punto, versículos del 1 al 16, ¿se entiende? El capítulo completo 2, el segundo capítulo completo. Del punto 4, del cuarto punto. Uh-huh. Ahora, hablando acerca del quinto punto, esto va a incluir todo el capítulo 2, del versículo 1 al 16. Y aquí, una vez más, no vamos a realmente estar trayendo muchas cosas, sino simplemente mencionar tres cosas nada más. Y es que en cuanto a la responsabilidad ministerial, hay que comprender que hay tres campos ministeriales. Si pueden, escriban esto, por favor. Hay tres campos ministeriales. Al igual que ya leímos en el acerca del cuarto punto que tratamos, de que hay dos pueblos, judíos y gentiles, no obstante a eso, no, sin desechar lo dicho, hay tres campos ministeriales. Dentro de esos dos pueblos hay tres campos ministeriales. Y los vemos, esos tres campos, aquí en el capítulo 2. El primer campo es aquel que es el carnal, el campo carnal. ¿Ya? Ese es el primer subpunto, el punto A, el carnal, acerca de este quinto punto que estamos tratando, responsabilidad ministerial. El primero es el campo ministerial carnal. El segundo es el campo ministerial espiritual, el B. Y el C es el natural. ¿Lo tenemos? Carnal, espiritual y natural. Ya Pablo ha dado ha hecho un examen de la situación acerca de lo que está aconteciendo entre los corintios. Él dice, hay división, el evangelio está siendo pervertido o queriendo ser pervertido, etcétera, etcétera. Y con la misma él dice, vamos a poner los puntos a las íes, una forma de expresión. Él comienza tratando acerca del campo ministerial carnal a partir de los capítulos 2, versículos del 1 al 5. Ahora, ¿qué pudiera decirse respecto a esta clase de creyentes? Son creyentes, amados. Noten que él comienza diciendo que el evangelio, cuando él fue a ellos, él no quiso saber ninguna otra cosa sino solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Eso es todo lo que él quería predicarles. En otras palabras, podemos decir que lo que Pablo sintió en su corazón en cuanto a la responsabilidad ministerial que a él le correspondía era de hablarle a los corintios solamente acerca de una cosa, a pesar de todas las riquezas que ellos habían tenido y que habían conocido. Era necesario que ellos se anclaran, se fundamentaran. Porque muchas veces podemos recibir muchas cosas. Podemos ir de visita, por así decir, a un bosque. Un bosque muy bello. Y más sin embargo, ver los árboles, pero no ser nuestro el bosque. Podemos tener la dicha de estar expuesto a ese bosque, a todos los árboles, a todo el paisaje. Pero más sin embargo, no ser nuestro. Porque no sabemos cómo apropiarlo. Y aquí los corintios habían sido enriquecidos en muchas cosas. Pero lamentablemente no estaban establecidos, no se habían fundamentado. Había mezcla. entre ellos. Entonces él decía, entre vosotros solamente me he propuesto hablarles acerca de Cristo y acerca de este crucificado. A ver, ¿por qué? Podemos ver aquí en el capítulo 3 por un momento. ¿Qué implica de que habría de darles, de hablarles de Cristo y de este crucificado? Dice aquí en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y ahí denota, y ahí traza una línea. Y dice, esta no es vuestra clasificación. No es la de espirituales, sino, dice, sino como a carnales. Como a, y es lo que significa carnal. Carnal significa ser un niño en Cristo. Ahora, un niño en Cristo no es otra cosa que un indocto. Esto lo podemos ver, sin tener que buscar ahora, en Primera de Corintios 14, bien rapidito aquí, para que tengan la referencia nada más. Primera de Corintios 14, versículo 23. Podemos ver ahí donde se nos habla acerca de los indoctos cuando van a la congregación y consideran que las cosas espirituales son locuras. ¿Mm? Y no lo desapata al tipo de mentalidad en cierta forma que tiene el hombre natural, porque si entra algún incrédulo o algún indocto, dice, comienza a juzgar lo que está pasando entre vosotros, dice, es locura. Así que un creyente que es un indocto es un niño. Un niño es una persona que tiende a estar haciendo toda clase de cosas, ¿no?, que muchas veces no son provechosas. Y eso es lo que aparentemente estaba sucediendo en la iglesia, entre los corintios, que habían toda clase de versiones, por así decir, por el estado en que se encontraba. Ahora, ese es un campo ministerial. Y esa era la responsabilidad de Pablo en hablarles a los corintios en base a el estado en que ellos se encontraban. Ahora, más adelante, en el capítulo primero, segunda de Corintios, segundo capítulo de Corintios, sí, primera de Corintios capítulo 2, ¿dónde estamos? Primera de Corintios capítulo 2. En cuanto al campo ministerial espiritual, podemos ver que aquí en el versículo 6, él cambia el tono. Noten, por favor, según ustedes lo leen todo, hallarán el cambio de tono que hay, el cambio de expresión que hay. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado qué cosa. Así que aquí vemos que hay una diferencia entre el trato ministerial, la responsabilidad ministerial para con un nivel de campo ministerial, a la forma de proceder para con otro nivel ministerial. ¿Podemos verlo? Bien. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí hay una diferencia muy, muy establecida, muy marcada. Esa es la responsabilidad ministerial. Y Pablo hablaba acerca de su responsabilidad como mayordomo, cómo habría de actuar. Veamos, por favor, ¿qué se puede decir acerca de estos llamados espirituales? ¿Qué es lo que se puede decir? Vamos a buscar por un momento en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 14. Tan solo por un momento. Esto que estoy leyendo ahora es también en relación con los creyentes espirituales. Sería bueno leer las últimas palabras del versículo 12. Las últimas palabras de Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, ya vemos aquí el contraste, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Se entiende sentidos espirituales. Sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que estaba aconteciendo entre los corintios, no había discernimiento alguno. Era la iglesia y no había discernimiento entre lo que estaba aconteciendo. No era de provecho, no era de edificación. Ahora, una vez más aquí en Primera de Corintios, capítulo 2. Leemos aquí en el versículo, capítulo 3, versículo 2. Él decía, os di a beber leche, ¿se entiende? Regresando otra vez a los carnales, ¿no? A los niños en Cristo. Él les decía, os di a beber leche y no vianda o alimento sólido. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Así que había entendimiento de esa responsabilidad ministerial por su parte de darle a aquellos que era de provecho. Bien. El último de estos tres campos ministeriales es aquel que podemos hallar aquí en el versículo 14. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 14. Hemos hablado acerca de los niños en Cristo. Hemos hablado acerca de aquellos que son espirituales, los cuales representan en sí el pueblo de creyentes. ¿Recuerdan que anteriormente en el punto 4 estuvimos hablando acerca de judíos y griegos, los dos aspectos, las dos clases de pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Dos pueblos, creyentes e incrédulos. Sí. Ahora, estamos diciendo que dentro de esa rama de pueblos de creyentes, hay dos aspectos de creyentes. Hay niños en Cristo y también los hay espirituales o maduros o aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay esos dos aspectos. Ahora, hablando de ese último campo ministerial, que en este caso viene a ser los griegos o los gentiles o los inconversos. Los inconversos, lo que son. Versículo 14. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí estamos viendo otra clase de elemento totalmente distinto. Aquí es donde pudiéramos decir que en Juan capítulo 3, sin tenerlo que buscar, en Juan capítulo 3, ¿dónde? Es más, le voy a citar las referencias. Capítulo 3, versículos 3, versículo 6 y versículo 12. Juan capítulo 3, versículo 3, 6 y 12. Allí el Señor hablando con Nicodemo, le decía a este hombre, te es necesario nacer de nuevo. Y le explicaba claramente de que lo que es nacido del género humano, de la carne, carne. Y lo que es carne es terrenal. Lo que es terrenal es de este mundo. Es de esta era. Ahora, hablando con él, le añadí algo más en el versículo 12. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, ¿cuál sería vuestra reacción para apreciarlo? Si os hablara de las cosas espirituales. Así que el hombre natural, no importa el tiempo, los años que lleve en la iglesia, no importa la jerarquía, el lugar en la jerarquía que ocupe, no importa nada. El hombre que es inconverso puede ser un bibliólogo, puede ser, en otras palabras, una persona netamente empapada de conocimiento literal de las Escrituras, pero no ha nacido de nuevo, de nada le vale. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y aquí es donde vemos que Pablo decía, hay otro tipo de mensaje, también hay otra forma de ministrar, y esa es al hombre natural. Al hombre natural no se le puede ministrar así. Ni se le puede ministrar como se le ministra a los creyentes indoctos, ni se le puede ministrar como se le ministra a los creyentes espirituales. ¿Por qué? Porque él no entiende, no puede discernir. ¿Por qué? Nuevamente, es un inconverso. Conversión. Esa conversión, esa metamorfosis, en otras palabras, donde se produce el cambio en nuestras vidas de lo que hemos sido humanamente a lo que es nuestro Señor. Es ese cambio milagroso, esa participación de su naturaleza divina. Bendito sea su santo nombre. Eso, así sin tener que ir más allá, es lo que vemos en los versículos del 1 al 16 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Bellamente, en forma tan trascendental, él usa las palabras estas en el versículo 16 diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que aquí hay, en el versículo 10 del capítulo 1, Él pedía que nosotros estuviésemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Capítulo 1, versículo 10. ¿Recuerdan? ¿Cómo poder realmente tener esa misma mente y ese mismo parecer si la suya es distinta a la mía, humanamente hablando? Ah, pero la tenemos. Tenemos este denominador común, que es la mente de Cristo. Tenemos ese mismo sentir, ese mismo parecer. Y que haya, pues, ese mismo sentir que hubo en Cristo también. Y ese mismo sentir, esa misma mente, es la de Cristo. Así que, lo tenemos, pero lo que hace falta es hacer uso de ello. Depender de ello, y no de lo nuestro. Finalmente, vamos a ir al último de estos puntos. Y es una unidad y propósito ministerial. El último, el sexto, es unidad y propósito ministerial. Repito, este es el último que vamos a tratar en esta mañana. Y esto, por supuesto, lo hallamos en el capítulo 3. Esto va a incluir el capítulo 3 completo. No vamos a entrar en todos los versículos, solamente tocar alguno de ellos, eso es todo. Capítulo 3, hay tres subpuntos que vamos a estar tratando. Primero es, en cuanto a esto de unidad y propósito ministerial, lo primero es sembrar y regar. Ese es el subpunto A. Sembrar y regar. Son dos cosas complementarias, la una con la otra. El otro es fundamento común. Fundamento común. Y lo tercero y último es glorificar a Cristo. Son los tres puntos que estamos tratando bajo este punto de unidad y propósito ministerial. Bien. Lo primero que vemos que es que en medio de esta división, en medio de todo ese conflicto que experimentaba, que vivía la iglesia de los corintios, vemos que en el versículo 5, versículos del 5 al 8, aplicables a sembrar y regar, Pablo les decía, les hacía una pregunta, les reclamaba, en otras palabras, aquí puede haber una especie de reclamación por parte de Pablo. Decía, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y lo declaraba, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, es el medio que el Señor usó. Eso es todo. No hay virtud alguna en ellos. Y noten una vez más cómo comienza. Él se pone primero, él va a la vanguardia, porque está estableciendo comparaciones, pero él se pone primero. Dice, ¿qué es Pablo? Olviden a Pablo totalmente. Y también vamos a incluir a Apolo. ¿Qué es Apolo? Noten, por favor, porque ese es el amor divino. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno, esa es la particularidad de los miembros que vamos a ver en el capítulo 14 luego más tarde. Decía, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, yo no soy lo que quiero ser por mí mismo. Apolo no es lo que él quiere, porque él quiera hacerlo. Es así de una dádiva. Proviene de lo alto. Aquí nadie puede aspirar a más ni a menos. Es todo del Señor. Bien. Dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento, que es lo que importa, ¿de qué vale que yo siembre tanto, siembre? ¿De qué vale que Apolo esté, dale que te da bien el asunto del regalo? Si el Señor no hace nada. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Él dice, hermanos, a pesar de todo lo que ustedes puedan ver en mí, si el Señor no hace la obra, es en vano lo que estoy haciendo. Apolo, Cefas y 20 como nosotros. ¿Qué palabra, hermanos? ¿Qué palabra es esa? Conmovedora. Dice, esto no es asunto de hombre, esto es asunto de Dios. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué es lo que anda? ¿Es lo que importa? El crecimiento lo ha dado Dios. Noten. Aquí es quitar la careta, el antifaz, la máscara, completamente, y le pone el punto a la I, así como es. Dice la palabra, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Recuerdan los victoriosos, los vencedores, en el capítulo 12 de Apocalipsis? es cuando llegamos al punto de menospreciar. ¿Qué importa lo que somos? Si el que importa es el genuino, el único. ¿Sí? Y aquí vemos ese desprendimiento. ¿Qué es Apolo? Dice aquí en el versículo 7. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Le da toda la preeminencia, toda la gloria, todo, porque el que realmente la merece es Él. Lo demás son instrumentos, es creación, es darle culto al Creador. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí es donde comienza ahora. Aquí, ¿no? Los dos son la misma cosa. Dios es distinto, pero los dos, el que planta y el que riega, son la misma cosa. Los dos son nada. Es lo que está diciendo. Son meramente instrumentos. Dice, pero una cosita más. Un detalle más. Dice, es cierto, cada cual actúa en base a lo que ha recibido. Y dice, y aquí es donde abre el camino ahora. Y dice, pero ahora, lo que cada cual haga, habrá también de recibir por la labor que realice. Y ahí es donde abre el camino. Porque de ahí en adelante empieza a hablar ahora fuertemente a los indirectamente. Le empieza a hablar a los consiervos. Y no solamente a los consiervos, sino a todos en sí. Le dice, si es cierto que cada cual ha de recibir conforme a la labor que realice, es necesario saber eso. ¿Sobre qué estamos edificando? Pablo, César, Apolo, el que sean. Ustedes, los que sean. Es cierto, estamos edificando. Estamos sembrando, regando, como querramos llamarle. Estamos edificando. La pregunta es, ¿sobre qué lo estamos haciendo? Y aquí es donde comienza el subpunto fundamento común. Si lo que se está haciendo, si la obra que se está realizando no está basada netamente en el Señor Jesucristo, la piedra angular, la piedra escogida por Dios, desechable para los hombres, pero escogida y fina, preciosa para el Padre, si esta no está si la labor nuestra no está sobre eso, en vano es. En vano es. Por eso es que en el versículo 11 es donde, ya ahora hablando acerca del fundamento común, hay muchos versículos que incluyen el fundamento, pero específicamente, porque nadie, sea Pedro, Pablo, Cefas, ustedes, los que sean, les decía él, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. A ese hay que reconocer, no es una cosa que está por ser puesta, ya está puesta. Todo lo que hace falta es reconocerlo. Y el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí, en ello, es que vemos el fundamento común. Es un llamamiento, un llamado a esa unidad, a ese sentir común que tiene que haber en Cristo Jesús. No puede haberlo en otra cosa. Ni en la obra que estamos realizando, ni en los hermanos, ni en eso, en Cristo Jesús, únicamente. Por ahí él habla acerca de otras cosas, hasta el versículo 15, ¿sí? Hasta el versículo 15 él habla acerca de que la obra de cada uno, ya sea el sembrar, el regar, lo que sea, va a ser probado. El amor del Señor no permitirá que ese santo suyo vea corrupción, que ese hijo suyo, esos hijos suyos, vean corrupción en ese aspecto. Pero que lo que hagan, si va a ser juzgado, va a ser pasado por la prueba, eso lo va a hacer. Porque si no está basado en ese fundamento común, el Señor no lo quiere. Lo va a absorber completamente, lo va a destruir completamente. ¿Sí? Aquello que no cree en Cristo, ningún mérito, ningún valor tiene para Dios. Repito, todo eso va así hasta el fin. Y lo último que quiero tratar con ustedes en este sexto punto es el aquello de glorificar a Cristo. Eso debe ser la unidad y propósito ministerial. No hay otro propósito, no hay otra razón por la cual hemos sido llamados al ministerio. Como santos del Señor, cada cual en el lugar en el cual el Señor le ha llamado. Desde esa posición ministerial, que el Señor ha llamado a cada uno, desde ahí el propósito fundamental para ser llamado al ministerio o por ser, haber sido llamado al ministerio es para glorificar a nuestro Señor. Todo eso que ahí vemos, que hemos dicho hasta ahora, Pablo tenía una razón por expresarla así. Ese sentir de Pablo tenía sustancia, tenía una raíz. Había una razón por qué él se sentía de esa forma. Vamos aquí a esto, amados hermanos. Versículo 21. Uno no puede concluir, uno no puede ir a través de esas palabras que hemos llegado, ese sentir que hemos visto en la vida de ese siervo, a menos de que haya habido algo. Y esta es la clave. La clave. Verso 21. Dice, los versículos son del 18 debiéramos de incluirlo. El 18 debiéramos incluirlo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso es un examen personal. Esa es una convicción personal. Verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. En otras palabras, ni se gloríe en sí mismo, ni se gloríe en Pablo, ni en Cefas, ni en Apolos, ni en nadie. Si alguno quiere llegar, decía él básicamente, a ese entendimiento que he llegado y a reconocer la exhortación que le estoy dando, él decía, para ello es necesario que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces, tomo la primera parte del versículo 21 nada más. Ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno. Entonces, si no he de gloriarme en los hombres, ¿en quién me voy a gloriar? El último versículo del capítulo 1, versículo 31, así concluimos. Para que, como está escrito, las epístolas, la santa palabra extendida a nosotros, establecida en los cielos y que ha llegado a nosotros por medio de estas epístolas, de las escrituras, para que, como está escrito, como está establecido, el que se gloría, pudiéramos usar ahora las palabras del capítulo 2, versículo 21, no se gloríe en los hombres, sino gloríese en el Señor. Esta epístola a los Corintios es una epístola muy rica, muy saturada, muy llena de grandes enseñanzas, de grandes pruebas, de grandes experiencias que tuvieron aquellos santos cuando aquel entonces, pero que es muy aplicable a nuestras vidas, dependiendo, ¿verdad?, de la situación en que nos encontremos en nuestro andar con el Señor. No creo que podamos decir que esta epístola a los Corintios en nada se relaciona conmigo. Creo que pueden haber cosas aquí y allá, quizás no en este capítulo, pero quizás en este otro, que realmente en cierta forma yo pueda ver, que esa palabra me sirva a mí como de un espejo para verme, para examinarme, para que podamos ser en verdad la iglesia que el Señor quiere que seamos, sin mancha ni arruga.